Bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
Un espacio para quienes amamos el carnaval. Somos Sofía Pinto Román
y Luis Diego Silva. Estamos en el segundo capítulo de este podcast. En el primero abarcamos un poco la historia del carnaval desde el siglo XIX. Y hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo del candombe, de las llamadas, la trayectoria y la composición de las comparsas.
El candombe es, sin dudas, una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestro país y las llamadas año a año congregan a miles de personas por la icónica Isla de Flores. En este capítulo vamos a estar abordando esos temas y vamos a conversar con Leticia Rodríguez Taborda, que forma parte del área de metodología de la investigación y teoría de historia en la parte de candombe, es coordinadora de la formación de danza candombe e investigadora sobre la historia del candombe y la historia de África, y con Alejandro Foco, que es docente de percusión de la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari UTU y de musicalidad del candombe en la carrera de danza candombe de la IMC Sodre.
El candombe es una piedra angular de nuestra cultura. Los orígenes del candombe como música, como danza y como canto nos remontan a África, fundamentalmente a tres regiones. En palabras de la investigadora Leticia Rodríguez Taborda, la primera y muy importante es la de cultura bantú, con los toques del tambor que se han prolongado en América Latina.
También en las danzas de pareja enlazada y cuerpo separado pero con duplas que van teniendo también diferentes cortejos. Luego, las culturas Domi y Yoruba, con parte de los sincretismos, colorimetría, el tema de la importancia de la religiosidad y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la fe y la espiritualidad en las zonas de América Latina, el Caribe y Norteamérica.
También hay una influencia sudanesa por el tráfico interno y muchas de las palabras vinculadas a las prácticas de las primeras épocas del candombe son de ahí.
Bueno, y si vamos a los orígenes del candombe en Montevideo, están relacionados con el asentamiento de personas que eran producto de la trata transatlántica, personas traídas en situación de esclavitud a Montevideo. Y se asentaron a las zonas del Caserío de los Negros, La Teja, El Cerro y zonas aledañas, Ciudad Vieja y La Aguada, donde estaban los pozos de agua. Esos fueron los principales puntos donde llegaron.
Escuchamos a la investigadora Leticia Rodríguez Taborda, que explica la importancia del candombe y lo que abarca.
Pero lo importante a resaltar es que el candombe no solamente es los toques, la música y el canto, sino también la relación con la naturaleza, con la luna y con el fuego también como elementos fundamentales para que el candombe en esas primeras épocas existiera. Lo otro es que poco a poco en esto de justamente la dominación espiritual que trata de generar la iglesia con respecto a la práctica del idioma español y también de la evangelización de las personas que vinieron en situación de esclavitud, va generando un sincretismo religioso muy fuerte que poco a poco va generando transformaciones en el candombe, como lo conocemos hoy, porque, entre otras cosas, se van sumando las procesiones, se van sumando también algunas prácticas que se le solicitaba específicamente para las festividades del Corpus Christi, y poco a poco esos primeros ritmos y músicas empiezan a tener varias modificaciones.
En 1760 los esclavos iban a las proximidades de las murallas que cerraban la ciudad de Montevideo y se reunían de acuerdo a su nación. Y ya a fines del siglo XIX los miembros de una comparsa visitaban las de otros barrios. Ese es el origen de las llamadas afro-uruguayas, según registra en un artículo La Izquierda Diario.
Y ya en 1840 comienzan a extenderse los patrones rítmicos fuera de nuestro territorio con el proceso de exilio de Artigas a Paraguay, según contó la investigadora. También comenzaron las organizaciones de personas para la compra de la libertad y hubo un proceso de evangelización y llegó el casamiento como ceremonia o como trámite y también fueron generando registros dentro de lo que es el candombe.
Y en esta época encontramos el surgimiento de algunos de los personajes típicos, como explica la investigadora.
Hacia 1850, aproximadamente, en los últimos registros de las salas de nación, nos vamos a encontrar con que la mamá vieja y el gramillero son el fundamento africano del reinado en Uruguay. Esto quiere decir que, por ejemplo, los benguelas se juntaban con sus benguelas, los carabalis con su carabali, los congo con sus congo, y es de ahí donde nace la coronación de los reyes congo, y es de ahí de donde nace la mamá vieja y el gramillero en varias de las naciones africanas. También el escobero y el bastonero. La bailarina nunca estuvo exenta de la danza, sí, obviamente fue cambiando el tenor, y es así que poco a poco desde 1850 a 1910-1920. Vamos a ir encontrando que el candombe, con las características que lo conocemos hoy, empieza a tener más fuerza recién a partir de 1930-1940, y es así que en 1956, con la primera llamada donde participa la señora Marta Goularte, es ahí donde nos vamos a encontrar con que la bailarina empieza a estar delante de los tambores.
Ese cambio fue muy importante y trajo otros aparejados, por ejemplo, en la sonoridad y en la tecnología de los tambores, que al principio eran de cueros y barricas y empiezan a tener el conocimiento de luthiers de tambores que se fueron arraigando y se fueron expandiendo en Uruguay. Con respecto a las comparsas en carnaval, las más antiguas fueron Raza Africana de 1867 y Los Pobres Negros Orientales de 1869. Realizaban obras, coreografías de música y de danza en diferentes escenarios montevideanos. En ese momento no había secularización de la iglesia y del estado, y ya desde ahí las comparsas tienen un vínculo bastante cercano con lo que luego va a ser la órbita municipal como la conocemos. Sobre el rol del estado en el candombe dijo Rodríguez Taborda:
el rol del estado se fue transformando, pero el estado siempre estuvo modificando o violando algunas de las prácticas culturales del candombe, en el sentido de que desde las primeras épocas la iglesia interviene con el formato de Estado, en esto de todo el trabajo social que se hacía con aquellos que supuestamente no tenían alma, que eran esas personas africanas esclavizadas, que fueron cosificados, o sea, eran cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado estaba presente a través de la Iglesia Católica. Posteriormente a esto, y ya vamos a encontrarnos hacia 1910-1920 con las situaciones de patronato y posteriormente todo el tema de los informes policiales, que bueno, hay mucha información con respecto a eso, pero bueno, poco a poco las organizaciones de candombe van adquiriendo cada vez más fuerza, primero las revistas, también los clubes de la raza, que eran clubes que nacían por el proceso segregacionista, como los negros no podían entrar a los bailes comunes de cada uno de los pueblos, se generan clubes de negros en todo el país, y eso va generando también nuevas formas y prácticas culturales, entre ellas la modificación del candombe.
Como contamos la semana pasada, ya en 1872 encontramos el primer antecedente de organización. Las autoridades generaron una actuación de comparsas en el Teatro Solís, y en 1874 se realizó el primer concurso oficial de comparsas en la Plaza Matriz con 35 conjuntos que participaron, con el dato agregado por Rodríguez Taborda de que solo 11 eran de negros.
Las comparsas de candombe en principio solamente eran de personas africanas, pardas y negras, y poco a poco se empezaron a sumar personas a esto hasta que llegaron las comparsas de negros y lubolos. Es importante para la investigadora señalar que la palabra lubolo es de origen bantú y es también una cultura africana antigua, que la diferencia que tiene con otras culturas es que en algunos casos tiene la piel más clara.
Pero en 1874 vamos a encontrar en una comparsa en el Carnaval de Montevideo a los negros lubolos, que a diferencia de los anteriores eran hombres blancos de clase alta que se pintaban el cuerpo de negro los días de carnaval. Se llamaban los negros lubolos y trataban de imitar la danza, la música y la forma de hablar palenquera de los antiguos africanos. Es importante señalar que también utilizaban tonos burlescos para parodiar y cosificar a las personas africanas.
Si avanzamos a la década de 1950, las llamadas se formaban de manera espontánea y las autoridades municipales del momento institucionalizaron esa expresión cultural y le pusieron el nombre desfile de llamadas. El primero se realizó en 1956 por Barrio Sur y Palermo. Un dato importante, Luquita Fargas fue la primera mujer en tocar el tambor en un desfile de llamadas en el año 1965.
Gaboto y Cuareim se están muriendo de amor. Ya no están sus conventillos y esas viviendas que alguien prometió son promesas que el viento se llevó. ¿Qué voy a hacer?
Leticia Rodríguez Taborda, a quien venimos escuchando, es justamente directora del corto documental Volver a mi barrio, que relata uno de los momentos más dramáticos de la historia en la dictadura que vivió la comunidad afrodescendiente, el desalojo del conventillo de Medio Mundo en el Barrio Sur.
En 1978, decenas de familias afrodescendientes de Barrio Sur fueron expulsadas de sus hogares y trasladadas a una fábrica abandonada en Martínez Reina, en el barrio Capurro. Ya ese año, el desfile se trasladó a 18 de julio y recién volvió a su escenario natural en 1984. Las familias, tiempos después, fueron realojadas en la zona de Cerro Norte, lejos de donde trabajaban, se educaban y llevaban su vida social. Así lo explica Laura Gálvez en el documental.
Nos sacaron del centro de Montevideo para traernos a la periferia de Montevideo. Cosa de no molestar. Como que había cosa más importante para hacer en esos territorios y nosotros no éramos importantes. El desarraigo fue tremendo. Yo estaba en la escuela cuando... Y sufrí horrible. Vi cuando se desmoronó el medio mundo. Porque salí de la escuela a las 12 del mediodía, me acuerdo. Yo iba a la escuela número 8, República de Haití, que queda ahí en la calle Paraguay. Y me senté a ver cómo destruían mi casa.
A fines de 2021, La Diaria publicamos un reportaje de Eduardo Delgado sobre el tema, en el que entrevistó a la antropóloga Alejandra Guzmán y le consultó si el hecho de que la población afro y el candombe se siguieran identificando con los barrios Barrio Sur y Palermo era una derrota para los impulsores de los desalojos de los conventillos. Y también le cuestionó si estos desplazamientos tuvieron incidencia en que el candombe se extendiera con más vigor en otras zonas de Montevideo o si eso era un mito.
A esto la antropóloga le respondió que era un mito, que en la masificación del candombe influyó la televisación y la consolidación como espectáculo, pero matizó que esto fuera algo bueno. Afirmó que se le otorgó un prestigio al barrio que lo beneficia, se constituyó en un punto turístico de exportación, el costo de los inmuebles sobre la calle Isla de Flores aumentó su valor y para ella eso implica un factor agregado de expulsión.
Es innegable que el candombe ha crecido muchísimo. Hoy en todos los barrios se ve alguna comparsa, algún fuego en una esquina templando los tambores. Se expandió como fenómeno cultural y es parte de la identidad uruguaya y por eso es tan importante recordar sus raíces, su valor histórico y su pertenencia cultural. En un país en el que el racismo está tan arraigado y las desigualdades por raza son evidentes, este ejercicio es esencial.
Nos metemos ahora con algunas características de las comparsas que tienen que ver con la composición y la musicalidad. Primero hablamos de la madera, que cambió a lo largo de la historia.
Escuchamos al Lobo Núñez explicando las diferencias en el programa Historia de la Música Popular Uruguaya.
Dentro de lo que es el folclore están los tres tambores, que son el chico, el repique y el piano. Y también a esto se le agrega la clave, que es la madera. Está la clave antigua y la clave moderna. La clave antigua es... Es un juego más que nada de maderas y de claves. Y después está la clave más tradicional, la más común que escuchamos hoy día, que es...
Hay tres toques madre: Cuareim, Palermo Bancina y Cordón. Los tambores se tocan de manera diferente en cada uno de ellos. Vamos a escuchar primero los diferentes toques del chico, explicados por el músico Tatita Márquez para 7 octavos.
Vamos a mostrar ahora el tambor chico de Cuareim. Tiene un golpe de mano y 3 de palo, y es por acá. El chico de Barrio Palermo es por acá, un golpe de mano, 2 de palo, acentúa el segundo golpe de palo. Y el chico de Barrio Cordón acentúa la mano, pero no los palos.
Diferencias que a veces son imperceptibles al oído de un experto quedan clarísimas cuando se escuchan por separado. Vamos ahora con el piano.
Ahora vamos a ver el toque de tambor piano de Barrio Sur y es por acá. El toque de piano de Barrio Palermo. Y el toque de piano de Barrio Cordón.
Qué gordo el tambor. Así aprendí yo a tocar el piano cuando era chica y ahora sé que eso era toque cordón.
Por último escuchamos el repique, que tiene la misma base en los tres pero con diferentes acentuaciones.
Un repique de Barrio Sur en este formato. En Barrio Palermo, podemos pensar en el mismo formato pero con diferentes acentuaciones. Por último, el barrio Cordón, donde acentúa también diferente sobre el mismo formato.
Y ahora nos zambullimos de lleno en el sonido de las cuerdas de los tres toques: Cuareim, Ancina y Cordón. ya no me puedo quedar sentada, me da muchas ganas de bailar.
Bueno, para el año que viene te conseguimos una comparsa para salir. Consultamos con Alejandro Foco, docente de percusión de la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari Utu y de Musicalidad y Candombe en la carrera Danza Candombe del Sodre, sobre las diferencias de los toques. Lo primero que nos comentó es que para él existen más toques que podrían considerarse madre. Por ejemplo, el del cerro, el de la aduana, el de la teja, y cree que habría que investigar.
Pero sobre estos tres toques madre, que son los que se conocen como tales en el presente, explicó.
Ahí se podría decir que la velocidad era un factor que marcaba fuertemente la diferencia. Barrio Sur se tocaba un poco más lento y en Ancina más rápido. También en Cordón más rápido que Ancina inclusive. Pero hoy en día ha cambiado un poco y la velocidad ya no te está diciendo qué barrio es el que está sonando. Ahí cuando la velocidad es similar o la diferencia sí es como muy poca, habría que irse al tambor grave, que es el piano. El tambor grave es el que te estaría indicando de qué barrio es el toque. Barrio Sur, que era el barrio que tocaba más lento, el piano se mantiene igual con esa misma cadencia y con el mismo lenguaje, con el mismo concepto de pregunta-respuesta en el lugar del compás o de la clave donde van los llamados, los repicados, los rezongos, floreos, por decirle así a nivel más general. Tiene como una característica bien particular de pregunta y respuesta, casi que hoy en día solo sucede ahí en Barrio Sur. Hay otros barrios que tocan ese estilo también, pero bueno, el más conocido obviamente es de ahí. Después Ancina, el tambor grave, el piano, lo que tiene es que repica su floreo, lo hace en el compás completo, en la clave completa. Entonces va repicando de a un tambor y termina uno y el siguiente compás ya repica el otro.
Foco señaló también que hay que diferenciar a las comparsas como grupo conformado del candombe que se puede tocar entre amigos, en familia y en el barrio.
Mucho menos cantidad de tambores, 15 tambores, 20 tambores, 25, capaz que 30 como mucho. Y hoy en día 70, 60, muchísimos tambores. Entonces ha cambiado el concepto de la musicalidad del candombe a nivel de comparsa. Cuando uno va a la familia o al barrio a tocar sin competencia, con pocos tambores que todos sepan tocar, todos saben qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo, suena diferente. Y ahí está la diferencia más grande entre una cuerda de tambores que suena en un contexto de amistad o de familia o más raíz folclórica a un contexto de comparsa.
Que para saber realmente los secretos de cada barrio a la hora del candombe, hay que nacer o vivir ahí, estar, compartir mucho, ser de ahí, para poder tener todos los secretos del tambor de ese barrio.
Sobre la clave o madera expresó que hay varias acá en Uruguay y la que conocemos como clave es una de ellas. Clave es también un instrumento cubano de dos palos y es la que más conocemos, en parte, explicó, porque tiene menos dificultad, pero también por el impacto que genera en el público.
Que para el público que está afuera, la participación para con el ritmo es mucho más simple también. Es una célula rítmica de 5 golpes y que está en la oreja de las personas por la música que llegó históricamente acá al Uruguay, que está en el cotidiano. Entonces también es mucho más simple de absorber, de interiorizar, y el público que está afuera mirando siempre en el contexto de comparsa o de llamadas, poder formar parte de la celebración de la fiesta del tambor.
Cerramos el bloque con una cita de Foco que engloba lo que hemos visto hasta ahora. Nadie tiene la verdad sobre el candombe.
En verano hay tantas olas que con el Brow también nos sumamos. Está la ola de calor, se esperan 39 grados para esta jornada. La ola de turistas. ¿Cómo están, chicos? La ola de asados. ¡Un aplauso para el asador! La ola de aguavivas.
¡Ay, me pica! ¡Uf! ¡Arde!
La ola de sombrillas voladoras.
¡No, la sombrilla!
Y la ola de tambores. Baracatum, 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 baracatum. Por eso, se viene la ola de carnaval y pagando con tus tarjetas del Brow tenés hasta un 50% de descuento en los mejores escenarios. Conocé más en beneficios.brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Si hablamos de títulos con arraigo en el candombe, durante muchas décadas prevaleció el nombre de Esclavos de Nianza, tanto en materia de llamadas como en el concurso oficial. Añoranzas Negras, Libertadores de África y Pobres Negros Cubanos fueron otros de los conjuntos que marcaron la primera mitad del siglo XX. Desde la década del 50 en adelante, Marabunta, Fantasía Negra y Morenada, la mítica agrupación del cacique Juan Ángel Silva, empiezan a repartirse la mayoría de los primeros premios. Y otra de las comparsas que irrumpe con fuerza es Serenata Africana, bajo la dirección de José de Lima, que le agregó un toque de distinción al vestuario y a la estética del conjunto, y ganó 5 desfiles de llamadas en la década del 70.
Son los primeros años para figuras emblemáticas de candombe, que con el paso del tiempo se convirtieron en leyenda. Para mencionar alguno de ellos, vale recordar a dos vedettes como Rosaluna y Marta Gularte, a dos bailarines como Pirulo, Carlos Albín, y a Julio Sosa, Piel Canela, que sobre fines de los 80 saca su propio conjunto Canela y su Baracutanga. También a un escobero que hizo escuela como Julio González Gonzalito, que es jurado en este último desfile de llamadas 2023.
Y ya que mencionamos al escobero, es quien abre el camino para la comparsa, barriendo los malos espíritus y dando inicio a la ceremonia. Antiguamente se lo conocía como el bastonero, como mencionaba Leticia en el primer bloque. Los otros dos personajes típicos, la mamá vieja y el gramillero. La primera representa la sabiduría y la ancianidad, tan venerada por los pueblos originarios. Es la reina de la comparsa. El gramillero viene a ser el brujo o curandero que va temblequeando con yuyos en su valija. Y era considerado también como el rey en las salas de naciones.
Hablando específicamente del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas del Teatro Verano, a fines de los 90 se daba un salto en la calidad de los espectáculos, una evolución marcada que empieza de la mano de la llegada de los directores de teatro para hacerse cargo de la dirección artística de los shows de las comparsas. Lo más claro es lo de Luis Trochón, que en Jambo Kenia revoluciona, logra 5 primeros premios del 98 al 2002 y marca un camino. Un camino que además siguió luego C1080, la comparsa de Cachila Silva, que con aquel espectáculo del circo da un paso más hacia la evolución. Después, varias comparsas también siguen ese camino, como Zarabanda, como Tronar de Tambores de la mano de Canela, y ya ahora los espectáculos de candombe en el Teatro de Verano no son aquellos que eran subestimados por el público.
Ese es un tema que me parece súper interesante, porque mucha gente dice, no, a mí las comparsas me gusta verlas en la calle, no como presas en el escenario, y siento que es un prejuicio que está muy arraigado, pero cuando uno ve los espectáculos en los tablados o en el Teatro de Verano, son una cosa espectacular. Hay una línea argumentativa, siempre se tratan temas, tienen mucha crítica también, muestran muchas cosas, son unos espectáculos que te enseñan de historia, de política, tienen un trasfondo súper importante y rico de ver, y creo que está bueno también darse la oportunidad de abrirse y sí, disfrutar la comparsa cuando está en la calle, disfrutar las llamadas, disfrutar la comparsa de tu barrio, que es para todo el mundo que anda en la vuelta. Pero esos espectáculos son espectaculares. En el velódromo hace unos días estuvo 6.80 y estuvieron como 5 minutos o más solo los tambores y hacían distintos cortes y tocaban cumbia y todo el mundo estaba súper compenetrado y realmente el público estaba muy emocionado. Entonces creo que está bueno también romper esos prejuicios y realmente aprovechar y ver esos espectáculos que valen la pena.
Sí, además vale la pena mencionar lo que fue un cambio rotundo en materia de musicalidad que lo da Mi Morena, la comparsa de ahí de la zona de Cordón, Tres Cruces, que sobre fines de los 90 sorprende, irrumpe y también genera polémica con el tema de los cortes. Antes las comparsas tocaban de corrido, con el ritmo o el toque madre que eligieran. Bueno, Mi Morena introduce los cortes, criticados por muchos en su momento, pero ya desde hace años es un clásico. No hay comparsa de ningún barrio que no lo tenga en su paso por las calles, que esté desfilando o incluso en el Teatro de Verano.
Es que de hecho creo que ya ni se concibe, es un momento en el que la gente se junta, ¿no? Uno espera cuando sabe que van a cortar y levantan los brazos las bailarinas o se hace como ahí justo el corte y la gente empieza a aplaudir re emocionada. Es como un momento de concentración, de alegría en los cortes que me suena hasta raro pensar un tiempo en el que no existían.
Y bueno, por último, lo que vos decías recién, se han transformado quizás en los espectáculos más profesionales y más lujosos en el carnaval, en el sentido de toda la inversión y el presupuesto que llevan, y mover a todo ese número de componentes con un espectáculo de línea argumentativa, la verdad que es para elogiar. Y hoy en día tenemos, de la mano de 6.80, de Jambo Kenia, de Zarabanda y de Valores, por ejemplo, que también como que continúa ese camino de la innovación apostando un poco más, una categoría que está más viva que nunca.
Escuchamos a Rodríguez Taborda, que nos habló también sobre la profesionalización en la danza en el candombe.
La profesionalización de la danza me parece que es algo inevitable en todos los ámbitos, en todos los países de Latinoamérica, pero nunca se debe dejar de apreciar que esto forma parte de una cultura de resistencia, ¿no? De una de los pueblos más oprimidos que tuvo esta región, igual que en el caso de Argentina y Brasil, sobre todo, y bueno, y representa hasta el día de hoy una práctica que tiene que ver con una ancestralidad, con una cosmología que es fundamental respetar como parte del pensamiento ético y de los valores culturales de un país democrático como el Uruguay.
Acerca del efecto de la televisación en el candombe y las comparsas, la investigadora opinó.
Creo que los medios televisivos y todo eso también pueden servir en el caso de que busquen difusores de cultura y no empresarios de la cultura. Me parece que tienen que estar más visibilizado el trabajo de las personas afro. Me parece que también es importante que no haya un abuso, en este caso, de los municipios, de las intendencias, por parte de todo el dinero que generan las llamadas y que tiene cero retribución para ese 10% de la población, que es la población afro-uruguaya. Es necesario que haya una ley de reparación que tenga que ver con las llamadas y el carnaval para las personas afrodescendientes que tanto han dado a la cultura afro, entre ellas, por ejemplo, las grabaciones de las actuaciones, las músicas, las composiciones, la valoración de la danza, la riqueza que justamente ha tenido. Me parece que sería fundamental que los municipios tuvieran una devolución a la población que en materia de cultura también ha sido generadora de industria cultural para el país y de turismo cultural. Buscamos justamente que el término reparación, justicia y desarrollo en estos tiempos se cumplan y que realmente el candombe no solamente quede en la palabra patrimonio inmaterial de la humanidad o ley nacional del candombe, sino que también se puedan generar acciones de reparación, de justicia y de desarrollo para las personas que lo merecen, que son en este caso las personas afrodescendientes, creadoras de cultura y promotoras de desarrollo humano y transformación social.
Claramente las cosas han ido cambiando y la televisación influye y tiene efectos variados, porque por un lado lo vuelve un fenómeno expansivo y permite que se conozca en otros lugares más allá de Montevideo, dentro mismo de Montevideo y también en el exterior, pero como escuchábamos hace un rato a la antropóloga Alejandra Guzmán, para ella tiene también este factor agregado de expulsión. Pero parece que la televisación sin duda llegó para quedarse, así que forma parte ahora de la cultura de las llamadas.
Bueno, y para ir cerrando este nuevo capítulo del podcast de Carnaval de la Vida, te invito a escuchar Los Himnos, esa canción con la que se bajan las comparsas cada vez que dan su espectáculo en el Teatro de Verano y que a mí particularmente me encanta. Empezamos con el de C1080.
Somos de la raza.
Y escuchamos ahora el de Jambo Kenia.
Suena la madera, repica un tambor, sobre el Jambo Kenia que llega resonando hoy. Suena la madera, repica un tambor, sobre el Jambo Kenia que grita su corazón.
Y ahora vamos con el de Sarabanda.
Cerramos con el de valores. Llegamos al final del segundo episodio del podcast de Carnaval de la Diaria, en el que abordamos los orígenes del candombe, cómo llegó a Uruguay, cómo se expandió, las diferencias entre los toques, la madera, todo el tema de la musicalidad, hablamos de la televisación, de los personajes típicos. Nos metimos en un mundo que realmente es muy vasto, creo que deben haber quedado muchas cosas sin decir y se puede seguir ahondando, pero hicimos un paneo bastante general y a la vez exhaustivo de los diferentes componentes de este universo tan rico que es el del candombe.
Recuerden que en la página de La Diaria actualizamos todos los días el contenido sobre carnaval, así que pueden entrar por ahí y explorar entrevistas, crónicas y noticias de actualidad. Además pueden entrar a cartelera.ladiaria.com.uy y revisar toda la programación de los tablados y el teatro de verano que actualizamos a diario. Nos pueden seguir también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, también actualizando por ahí todas las novedades del carnaval.
Soy Sofía Pinto Román.
Y yo, Luis Diego Silva, y esto fue el podcast de La Diaria sobre carnaval.
Hasta la próxima.